Hermanos, vamos a tratar con la ayuda de Dios, ya que se pidió la bendición. El tema para esta mañana que Dios nos ha puesto es la comunión para la bendición. Es esto lo que nosotros estamos aprendiendo y estamos practicando. Justamente con el hermano Saúl salimos con la familia el día viernes por la noche y hemos tenido comunión para edificación con los hermanos que tienen el privilegio de estar al cuidado del aprisco, y hemos estado el viernes en la noche, todo el día sábado, y hasta este mediodía del domingo, si Dios quiere, vamos a partir. Pero realmente ha sido una fiesta de familia, de hermanos, en donde hemos compartido la palabra y hemos sentido la presencia de Dios. Esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos como pueblo de Dios. Voy a invitarles a abrir la palabra del Señor al Evangelio de San Juan, capítulo 10, y vamos a leer del verso 7 al 11 lo que dice el Señor para su pueblo en esta mañana. Volvió pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén y amén. Muy interesante. Yo no sé si usted entendió todo lo que el Señor nos quiere decir en estos pocos versículos. Y para introducirme de lo que Dios hace, quiero contarles que hace más o menos una hora estábamos preparándonos al aire libre para dar esta plática y todo lo que ustedes han escuchado. Pero me fui a la nave, como a unos 20 metros del lugar, y sentí que realmente la temperatura en la nave era agradable. Y entonces solo incliné mi rostro y le dije al Señor: bueno, Señor, si es tu voluntad, vamos a predicar al aire libre. Pero si no, de todas maneras tú me vas a guardar. Yo salí y regresé, y cuando yo regresé, me dice el hermano Saúl y Santiago: nos vamos a trasladar allá al cuartito que está en el segundo piso. Bueno, gloria a Dios. Así son las cosas. Vamos a continuar nuestra meditación hablando acerca de lo que está pasando en estos días. Dios habla acerca del tiempo del fin, y para eso nos vamos al libro de Daniel. En el capítulo 12 nos dice la palabra lo siguiente. Verso 1. Efraín se apacienta del viento y sigue al solano, mientras la destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. Perdón, estoy leyendo Oseas. No, yo les decía que era Daniel. En Daniel era la lectura. Capítulo 12. O sea que está un poquito adelante. Dice: Verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén y amén. Son 4 versículos del libro de Daniel en el capítulo 12. Como si usted puede darse cuenta, en los años que yo tengo, nunca había visto, he fijado que la angustia, la tribulación ha ido aumentando paulatinamente, pero en estos 2 meses y medio, o casi 3 meses, toda la gente de todo el mundo está angustiado, desesperado, y tienen temor. ¿Temor a qué? A morir. No han oído que dice, no debes de temer al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Pero los que hemos nacido de nuevo, los que estamos oyendo la palabra, los que estamos creyendo la palabra, los que estamos practicando la palabra, estamos seguros de que si vamos a morir, es porque así lo quiere el Señor, porque ya no podemos hacer más de lo que hemos hecho y vamos a dormir, como dice el pasaje de Daniel capítulo 12. Pero también habla de una resurrección y habla de los que van a enseñar la justicia. Y en estos días, hermanos, yo creo que usted, si realmente es hijo de Dios, usted tiene la oportunidad de ver, de hablar y de dar a conocer que Dios nos está preparando porque el tiempo del fin está cerca. ¿Por qué? Porque en ese mismo pasaje de Daniel dice que la gente correrá de aquí para allá. Aquí en Guatemala son miles de gentes que corren de la montaña a la ciudad, de la ciudad a la capital. Y otros se van de Guatemala para México o para los Estados Unidos, y ahora los están regresando. Se está cumpliendo la palabra, hermanos. Y si usted quiere saber, cuando yo comencé a estudiar en la universidad, solo había una universidad. Hoy hay 13 universidades, aparte de las teológicas, quizá que son mucho más. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios se cumple. Y si usted realmente está en el camino de Dios, pues no tiene que afligirse, al contrario, estamos felices porque esta es la señal del tiempo del fin. Y por eso es de que debemos de estudiar la comunión que sirve para edificación. ¿Y por qué? Porque realmente nosotros debemos de estar entendidos de que cuando uno no conoce a Dios, por la guianza que nos dan a veces nuestros padres, a veces no son nuestros padres, estamos bajo la tutela de ellos hasta los 5 años. Pero a los 5 años en adelante, aún lo mandan a uno a estudiar 6 años. Se llama la escuela primaria. Pero ahora hay gente que desde los 3 años está mandando a sus niños a la escuela. ¿Por qué? Porque quiere que sean científicos, que tengan fama, que tengan gloria y que tengan dinero. Y eso es lógico. Y si usted está estudiando, dígame, ¿para qué está estudiando? Pues para hacer dinero, porque nos conoce que no nos debemos de afanar ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vienen como una añadidura. Entonces, estamos claros, Dios ya va a venir. Y por eso no estamos tristes, estamos felices, porque ya hemos oído en la palabra que para el Hijo de Dios, el que conoce a Dios, el que ama a Dios, el que ama al prójimo, dice, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, del 20 al 23, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y cuando se dice Cristo, yo se lo puedo resumir con esto. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el enemigo, el diablo, vino ¿a qué? En pocas palabras dice que vino a matar, a robar y a destruir. ¿Lo entiende usted o no? Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar, la ecología no era tanto el problema. Ahora toda la gente está asustada por la contaminación, por la degeneración, por la destrucción de la naturaleza. Y ahora hay carreras especializadas para eso. Y usted cree que la cosa se está controlando, ¿no? Eso es un efecto del maligno. Y si usted quiere saber, los que tenemos el conocimiento de la palabra, ya sabemos que esto que usted mira y que admira se va a acabar. Así como Dios terminó aquella generación en la época de Noé, dice que se estaban casando y dándose en casamiento y andaban degenerados sexualmente. Y vino el diluvio y solo se salvó Noé, un varón justo, temeroso de Dios, y su familia. Y eso se cumplió, y por eso nosotros estamos creyendo que esto se va a acabar. Porque Él ha ofrecido para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero vea bien, de acuerdo a lo que estábamos hablando, de que la gente se prepara para estudiar, ¿y qué es lo que pasa? Cuando usted está estudiando, lo están ensalzando, lo están glorificando, y usted se lo va creyendo. Pero si eso es natural, el diablo allá, él no era diablo, él era el querubín protector. Y allá en el cielo engañó a una tercera parte de los ángeles, porque él, que era el ángel de mayor, llamémosle, estatus, quiso ser como Dios y comenzó a engañar a los ángeles y los tuvieron que echar a todititos. Ya el querubín protector pasó a destructor. Y ese espíritu fue el que encontró a Adán y Eva, y también a ellos les presentó la misma oferta, porque Dios les había dicho, de ese árbol no van a comer. Y entonces les dice, no hombre, no le crean a Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ustedes van a ser como Dios. ¿Y usted qué cree? Le encantó a Eva, fue, tomó la fruta, le dio a su maridito, y ahí comienza la carrera, donde se cumple el pasaje de Habacuc 2:4, que dice, el alma que no es recta se enorgullece, pero el hombre justo por la fe vivirá. Entiende eso. El alma que no es recta se enorgullece. Palabra de Dios. Por eso es de que usted debe tener cuidado. En la casa, la mamá y el papá, mi hijito lindo, mi amorcito, mi vida, y ¿qué le están haciendo? Si el único amor y vida es Dios. Pero como no conocemos la palabra, los vamos ensalzando y luego le dice, vaya, vaya, y cuando usted tenga 12 años, le vamos a hacer su fiesta, y cuando usted se gradúe de bachiller, le vamos a hacer su fiesta, y no digamos si se va a graduar de profesional universitario, y no digamos si saca un doctorado, etcétera, etcétera. Así es el mundo, pero si usted conoce a Dios, usted no se va a dejar engañar, porque tenemos la guianza de Dios. Pero esa guianza de Dios, ¿cómo sale? ¿Cómo resulta? Es el efecto de la comunión, que se la quiero resumir de esta manera. Cuando uno es hijo de Dios y tiene problemas, no busca la solución en los hombres. Uno busca a Dios, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas. Esa es la comunión. Pero Dios, entonces Dios nos habla a nosotros, nos responde, nos encuentra abandonados y nos lleva a la iglesia para nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo hay que morir. Por eso es de que nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte, porque antes de entrar al camino tuvimos que morir, nacer de nuevo y ser sellados con el Espíritu Santo. Entonces, de ahí en adelante, yo ya no soy solo, sino que es el Señor el que está en mi vida. No está conmigo, no, está en mi vida, y ya caminamos los dos juntos, y los problemas se van resolviendo. Y ahí se puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que se enorgullece. Pero el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es el justo? Justo no hay ni aun uno, solo Dios. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo que todos estábamos bajo pecado, vino por amor, nos enseñó la puerta, nos enseñó el camino, pero oiga bien, él le dijo a los discípulos que había llamado, y para confirmar les dice a cada uno personalmente, ¿quieres venir en pos de mí? Sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme a morir, porque él es el camino. Dice, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, de tal manera que cuando uno nace, está dispuesto a morir porque Cristo murió, pero resucitó. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Por eso es de que la muerte no nos asusta, porque sabemos que vamos a resucitar. Y vamos a estar sin frío, sin calor, sin dolor, sin temor. No va a necesitar usted ir a construir un su ranchito allá. No, el Señor les dijo a sus discípulos, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Voy a preparar morada para vosotros. O sea que ya Él está preparando nuestra morada. Pero dice, y vendré. El retorno es la venida del Espíritu Santo. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando cómo crecer en la fe, en la esperanza y el amor. Eso usted puede encontrar en el libro de Corintios, capítulo 13, del 1 al 13, cuando habla de todos los dones o regalos que Dios nos da. Puede ser lenguas, puede ser interpretación de lenguas, puede ser profecía. Dice, aún yo puedo, si voy a dar mi cuerpo por los otros, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, lo más importante es el amor. Pero usted no puede tener amor si usted no cree en que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos enseñara a amar. Y si nosotros los estamos siguiendo, ya no somos nosotros, sino es Él con nosotros, y por eso amamos a nuestro prójimo. Y amamos aún a nuestros enemigos. Eso es un milagro en estos días. Vayámonos al libro de los Salmos. Voy a buscar en el Salmo 25. Leo el verso 10. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Esta es la palabra de Dios. Oiga bien, hay que temer a Dios. Y eso solamente lo vamos a conseguir cuando tengamos comunión íntima con nuestro Dios. Pero si usted quiere, recuerda el libro de Eclesiastés, capítulo 12, vayámonos a buscar. Este libro fue escrito por Salomón, quien recibió la sabiduría de Dios cuando era un niño y tuvo un sueño. Y luego, pues, usted puede leer los 12 capítulos y puede leer todos los libros y proverbios que él escribió. Pero en el pasaje que le estoy mencionando, dice en el, leo en el 11, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Atención, adolescentes y jovencitos. ¿Por qué? Porque dice que la adolescencia y la juventud son vanidad. Aquellos que tienen sus 40 años ya se pueden enterar de que eso es cierto. Cuando uno es jovencito, se cree más que los demás. Y anda buscando a dónde lucho, dónde demuestro que yo soy el mejor, etcétera, etcétera. Pero aquí está escrito. Esa es pura vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero sigo en el capítulo 12, verso 12, dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Cuántos años necesita usted para ser ingeniero? Pues tendría que ser 18 años. ¿Y qué pasa cuando le dan su título de ingeniero? Pues ya vale plata, ¿no? Y cuando usted tiene plata, pues usted puede darse sus lujos, usted puede comer, usted puede vestir, usted puede viajar. ¿Por qué? Porque no tiene paz, porque no tiene gozo. Pero el Hijo de Dios, aunque no tenga plata, pero tiene paz y tiene gozo, porque tiene fe. Dios nos da el gozo. Pero, ¿qué dice adelantito? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oiga bien, el todo del hombre, dos cosas: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuánto tiempo tarda usted en leer y aprender esto? Y en entender esto. Si usted es temeroso de Dios, usted va a oír, usted va a recibir, usted va a guardar y usted va a vivir. Este es el resumen que Dios nos da para que nosotros no nos estemos matando en trabajar. Hay que trabajar, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Pero lo que Dios quiere es que busquemos lo espiritual, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hace? ¿Cómo buscar el reino de Dios? Pues muy sencillo. A veces en el sueño usted habla con Dios y Dios habla con usted. Y cuando usted despierta, ¿qué es lo primero que usted dice? Señor, gracias por este día. Señor, guárdame este día. Yo no le pido a Dios por mañana. Porque si Él viene hoy, gloria a Dios. Y si Él me llama hoy, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estoy seguro y estoy esperando, haciendo la voluntad de Dios. Entonces vea usted cómo Dios nos resume todas estas cosas que Dios nos quiere advertir. Y el verso 14, ponga atención a esto. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, usted puede engañar a las autoridades, usted puede engañar a sus papás, usted puede engañar a los patrones, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Y nosotros sabemos que la mentira no es de Dios, y por eso no mentimos. Por la verdad murió Cristo, pero a nosotros nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la bendición que Dios quiere que nosotros entendamos, vivamos y enseñemos. Vámonos al libro de Proverbios. Y leo capítulo 2. Oiga, verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Y podríamos seguir, pero con estos 7 versículos, mira bien cómo Dios nos pone a nosotros en evidencia que todo lo que el hombre hace es vanidad de vanidades. Si Dios dice que nosotros debemos de ser como niños, ¿por qué? Porque el niño cree. El niño no teme. El niño es humilde, pero esos son los primeros años. Fíjese que él no sabe leer ni escribir, pero Dios le da la capacidad de revelarle quién es el papá y quién es la mamá. Puede ser que el papá predique, pero lo que grita en la casa es otra cosa. Puede ser que la mamá llegue vestida honestamente a la iglesia, pero ya en su casa la cosa es diferente. O sea que Dios y el niño está recibiendo. Y por eso es de que lo que se siembra se cosecha. Pero es la sabiduría que Dios le da a sus hijos. Vayámonos ahí adelantito en el capítulo 3. Y leo el 20:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Vuelvo a insistir, justo no hay ni aun uno. Pero Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el momento en el cual usted, después de andar creyendo que es más que los demás, si usted es parte de los hijos de Dios, Dios le va a ir quitando todas esas cositas que usted ganó. Y cuando usted ya no tenga eso, usted va a caer al suelo. Así como Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos y se cae del caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y usted sabe la historia. Y ahí tenemos al apóstol de los gentiles, el gran apóstol Pablo. Joven, que tenía cualidades, que tenía capacidades, que había sido instruido a los pies del gran Gamaliel. Sin embargo, tenía mucha letra, pero no tenía el espíritu. Pero Dios, en el amor, lo hizo bajar, humillarse, y gloria a Dios por las enseñanzas que nos ha dado, porque para eso lo llamó Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de estar enseñando como padres de familia a nuestros hijos? Voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 6. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Nos resume en pocas palabras lo que usted debe de hacer en su casa con sus hijos. Aquí está hablando ya de jovencitos, porque con los niños es otra cosa, pero ya con los jóvenes hay que decirles esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Será que usted ya habló con los jovencitos de su casa o con los adolescentes acerca de eso? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hermanos, es maravilloso Dios. Su palabra es verdad. Y por eso nosotros tenemos la libertad. Ya no andamos con carreras, con presiones. Yo recuerdo lo que a mí me tocó vivir. Yo estaba casado, trabajaba, estudiaba, me enfermaba y tenía pronóstico y le tenía un miedo, un pánico a la muerte. Pero Dios me fue quitando todo. De tal manera que cuando me humillé, me levanté, estaba enfermo. Y yo le dije a mi mujer después de orar. Tenía una semana de no dormir, no comía. Y le digo, así, con fe, voy a dormir. A las 10 de la noche del 16 de septiembre. Y me fui y dormí. ¿Me entiende? Así nací yo. ¿Y sabe qué más? Yo le dije a mi esposa, porque era como muchos de los que me están oyendo, que solo van a la iglesia el día domingo. Y, o sea, así, por ver qué hay de nuevo, ¿no? Pero yo le dije a mi esposa, ya no voy a la iglesia tal. ¿Y por qué? Porque no siento, o sea, ya Dios estaba hablándome. No siento que ahí tenga yo el alimento. E iba en mi carrito y conecté el radio y en el radio, ya estando a una cuadra para llegar a la iglesia donde yo creía que estaba la verdad, oiga lo que me dice Dios a través de un locutor. Hermanito, si usted tiene carro, le comunicamos que el parqueo está cerrado. Y sabe que le dije a mi mujer, ¿y ahora qué hacemos? Y usted sabe que Dios me habló a través de ella. Me dijo, ¿y por qué no vamos a la iglesia de los muchachos? Y le digo, ¿y la conoces? Sí, la conozco. Y me llevó desde unos 10 kilómetros y llegamos a la iglesia de los muchachos. Habían unos 15 o 20 muchachos. Y yo los oí, pero dije, no, mejor el otro domingo voy a venir tempranito para estar, a ver por qué gritan estos. Porque cuando llegué tenían cerrada la puerta. Y llegué temprano y se abrió la adoración y yo vi que gritaban. Y yo dije, Señor, háblame. Y cuando yo me di cuenta que yo estaba hablando en lenguas, diga gloria a Dios, hermano. Un incrédulo hablando en lenguas. Pero ya no era yo, era Dios el que me estaba enseñando el camino. Y de ahí estoy ya más de 30 años. Conozco a todos los que han estado y todos los que se han separado. Porque se cumple la palabra. Manada pequeña. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Será que usted es escogido? Dios escoge a aquellos que le amamos y guardamos sus mandamientos. Aquellos que no usamos la Biblia solo el día de culto, no. La Biblia es el pan nuestro de cada día. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos está la vida eterna y es la verdad. Yo puedo dejar de comer, pero no puedo dejar de leer. Pero le puedo decir algo más. Me gusta escudriñar. O sea, pedirle a Dios en oración, y cuando hay una palabra que no la entiendo, voy, hago consultas, busco un diccionario, etcétera, etcétera, y así voy creciendo un milímetro cada día, un milímetro cada día. Y por eso usted me mira viejito pero contento. ¿Quiere llegar usted a mi edad? Pues sin Dios no se lo garantizo. Porque he visto desfilar un montón de compañeros profesionales, hombres de mucha fama, ministros, ya murieron. Yo estoy aquí todavía, porque yo morí el día que nací. Y ahora estoy tratando de comunicar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero leerle en San Juan capítulo 14, para que vayamos concluyendo nuestro estudio de este momento. Es muy interesante. Leo verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios por eso. ¿Usted lo entiende? Es palabra de Dios para los que hemos muerto y que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo. Hermano, si usted no tiene el Espíritu Santo, póngase a cuentas, porque si el Señor viene, usted no va a gozar de cielos nuevos y tierra nueva. Pero en el versículo 15 me quiero concluir leyendo del verso 12. Estamos hablando de la comunión, ¿va? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La pregunta es esta. ¿Sus hijos son sus amigos o ellos tienen amigos en la calle? Si sus hijos no son sus amigos, quiere decir que usted no es amigo de Cristo. Porque si usted fuera amigo de Cristo, entonces usted los amaría y les daría lo mejor que usted tiene. ¿Qué es lo que tiene? Es la fe, el amor y la esperanza. Y esto es lo que Dios quiere. Por eso dice, la comunión para la edificación, la comunión con Dios. La comunión de padre a hijo y de hijo a padre. Y solo que la gente vea que realmente es un hogar diferente, que tiene paz, que tiene gozo, que no está afanado por el dinero, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, y que no está afanándose por la comida. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Quiero leerle en primera de Juan capítulo 3. Verso 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. Vea bien esa relación. Dios, como lo leía también anteriormente en San Juan, él tiene que permanecer en nosotros y nosotros en él. O sea, de los dos se hace la unidad. ¿Por qué? Porque hay comunión para edificación del cuerpo de Cristo. Porque nosotros vamos a ser, cada uno de nosotros, una parte del cuerpo donde Cristo es la cabeza. O sea, ahí está la inteligencia, ahí está el poder, ahí está la salud. Y si nosotros tenemos a Cristo por cabeza, entonces vamos a pelear, pero vamos a pelear no solos, sino que el Espíritu de Dios estará en nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, mi recomendación es la siguiente. No es mía, es de Dios. Hay que amar a Dios. Porque Él nos amó primero. Pero el amor que Dios nos ha dado, Si tiene cada uno el Espíritu de Dios, entonces ya es Dios en nosotros el que nos va a llevar a amar al próximo. Y el próximo es para el hermano, su mujercita, o para la mujer, su esposo. Y para ambos, los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos y los vecinos de la calle y los que trabajan con él y los que conviven con él, de tal manera que vamos a hacer sal en la tierra y luz en las tinieblas. Hermanos, la comunión es la que Dios nos ha enseñado. El Hijo en el Padre. Y nosotros con el Hijo, a través del Espíritu. Esta es la razón del Evangelio. Por eso Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto verles y esperamos vernos algún día personalmente. Y si ya no nos vemos aquí, nos vemos allá. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Amén.